Bienvenidos a su programa Gracia 28, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Gracia 2:8.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 2:8. Es un honor poder compartir con ustedes una nueva oportunidad que Dios nos ha dado. Y hoy, en este programa Gracia 2:8, pues seguro recibiremos mucho de parte del Señor. Como siempre les digo, Gracia 2:8 es un programa de testimonios, un programa que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que nos escuchan siempre que hay esperanza en Dios, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Gracia 2:8 es un programa basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, donde la palabra de Dios nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En este momento quiero presentarles a nuestro invitado, Germán Edgardo Ortiz Rodríguez, quien hoy nos visita aquí en nuestros estudios para poder contar su testimonio con lujo y detalles, pero este es el momento para que él les pueda saludar. Bienvenido, Germán Edgardo, un placer tenerle aquí en nuestros estudios.
Primeramente, agradecido con Dios y agradecido con ustedes por la oportunidad que me dan, ¿verdad?, de poder compartir este testimonio y que sea la voluntad de Dios en los oídos pues, de aquellos que nos escuchan, y que sea de gran bendición para cada uno de ellos.
Así es. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y por ser parte en este momento de Gracia 2:8. Les quiero comentar un breve testimonio de nuestro invitado. Nuestro invitado viene de un hogar desintegrado. Sus padres se separaron cuando él tenía 5 años. Debido a esto, Germán se fue a vivir con su papá, y su madre llegó a tal punto de denunciar a su papá, ya que ella pensaba que se lo había robado. Y vivieron una disputa ambos por Germán. Esto provocó una confusión en él, y buscando una salida, Germán probó la droga. Su vida realmente fue un calvario, ya que su madre prefería a su padrastro que a él, que era su hijo, ya que en una ocasión su madre lo corrió de la casa para quedarse a vivir con el padrastro. ¿Quiere conocer usted más de este impactante testimonio? Le invito a que siga con nosotros aquí en Gracia 2:8. Es momento de presentarles un tema musical y luego retornamos.
Mi Dios, ¿quién puede compararse a ti? Mira, Señor, ¿quién puede no caer postrado ante tu voz de amor, de perdón, de restauración? Mi Dios, ¿y cómo no voy a rendir mi corazón si cada día me enamoras? Siendo yo un pecador, siento tu abrazo de perdón, y aún así me amas. A pesar de lo que fui, a pesar que fui yo quien te herí, y aún así me amas. A pesar de mi maldad, a pesar de mi infidelidad, tú eres. Puede compararse a ti, mi gran Señor. ¿Quién puede no caer postrado ante tu voz de amor, de perdón, de restauración? Mi Dios, ¿cómo no voy a rendir mi corazón? Si cada día me enamoras, siendo yo un pecador, siento tu abrazo de perdón. Y aún así me amas, a pesar de lo que fui, a pesar que fui yo quien te herí. Y aún así me amas, a pesar de mi maldad, a pesar de mi infidelidad. Tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, y siempre lo será.
Ya de regreso en su programa Gracia 2.8, hoy está con nosotros Germán Edgardo Ortiz Rodríguez, quien nos estará compartiendo su impactante testimonio de vida. Les comento que nuestro invitado viene de un hogar desintegrado. Sus padres se separaron cuando él tenía 5 años. Debido a esto, Germán se fue a vivir con su papá. Su madre denunció a su papá porque creyó que él se había robado a Germán y vivieron una disputa ambos por la vida de él. Esto provocó una confusión en Germán. Buscando una salida, en una ocasión llegó a probar la droga. De ahí su vida fue un calvario, ya que su madre prefería a su padrastro que a él, que era su hijo, ya que en una ocasión su madre lo corrió de la casa. Más detalles usted tendrá de este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8, pero quiero hablarles de una pequeña biografía de nuestro invitado. Germán Edgardo Ortiz Rodríguez nació en Roatán, Islas de la Bahía, criado en San Pedro Sula. Actualmente vive en la colonia Roca de Cristo, es comerciante individual y es miembro de la iglesia Monte Moriah. Hoy nos estará compartiendo este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8, programa de testimonio que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Asimismo, le recuerdo el versículo base de este programa, Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es el momento para que nuestro invitado pueda contar o relatarnos la primera parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8. Una vez más, bienvenido Germán Edgardo, un placer tenerle aquí en nuestros estudios, y comience a relatarnos cómo fue esa experiencia antes de conocer a Jesucristo y todo lo duro que usted vivió en ese proceso.
Yo vengo de un hogar desintegrado. Yo vivía con mi papá y mi mamá, llegué con ellos hasta los 5 años, y pues en ese transcurso mi mamá habían ciertos rumores, llegaban a los oídos de mi papá que tenía un amante. Pues en una de esas, mi papá, pues más que todo, descubre a mi mamá que él está siendo infiel. Y a través de todo este proceso, todo este problema, pues mi papá decide separarse de mi mamá y decide tomarme a mí y llevarme. Cuando mi papá está conmigo, llega mi mamá de repente a donde nosotros vivíamos, ya con una orden de los juzgados que ya yo era, o sea, mi papá me había raptado. Entonces esto lo llevó a un proceso legal. En aquel entonces, pues a mí me complicaban porque el juez era el que iba a dictaminar con quién se iba a quedar, con quién me iba a quedar yo, con mi mamá y mi papá. Pero mi anhelo no era que quedarme con uno de ellos, mi anhelo era quedarme con las dos personas. Cuando yo me tocaba tal vez estar con mi papá, tal vez él venía, me abrazaba y me decía: hijo, si la juez le pregunta con quién quiere estar, usted diga que conmigo. Igual pasaba con mi mamá. Venía, mi mamá venía, hijo, no vaya a decir que quiere estar con su papá, tiene que decir que tiene que estar conmigo. Entonces a mí me angustiaba mucho y me ponía triste. En aquel entonces era un niño y me afectaba bastante porque decía yo, ¿cómo es posible que mi papá y mi mamá se estén separando si yo mi anhelo es ver y crecer con ellos juntos? Pues llegó el tiempo que se llegó a un acuerdo y pues tomaron la decisión de que mi mamá me criara, estuviera con ella, y los fines de semana irme con mi papá. Transcurrió el tiempo y pues yo me crié con ellos así, una semana con mi mamá y el fin de semana con mi papá. No era fácil para mí pues criarme en una sociedad donde miraba mis amigos con su familia, y cuando yo no podía tener esa unión con la familia que teníamos. Tal vez yo miraba a aquel amiguito mío con su bicicleta nueva y su papá ahí ayudándole, yo me sentía mal. Yo me acuerdo que a la edad de 7 o 8 años, mi mamá toma la decisión de irse a los Estados. Vino mi mamá y vendió la casa donde vivíamos, y influenciada con el actual pareja que tenía, con la cual fue descubierta.
¿Cómo la descubrieron a tu mamá de ese
momento? Yo me acuerdo que era infiel. Nosotros vivíamos en una colonia que apenas empezaba a notificarse, y solo habrían tres casas en esa colonia. Cuando mi mamá vino, los dejó abandonados. Yo tengo un hermano mayor. A mí y a mi hermano mayor los deja, o sea, todo el día. Y mi papá venía de trabajar. Entonces mi papá llegó y los preguntó si habíamos comido. No habíamos comido nada.
¿Por qué no habían comido? ¿Su mamá no había estado todo el día?
No había estado. O sea, ella vino y los dijo, bueno, aquí se quedan. Y no volvió. Solo los dijo, ya voy a venir. Cuando llega mi papá en la tarde de trabajar, nos pregunta por mi mamá y él no siente ningún mal presente, o sea, ningún mal pensamiento. Él viene y se preocupa porque piensa que a mi mamá le ha pasado algo. Entonces yo me acuerdo que mi papá tomó la bicicleta y me montó a mí. Yo estaba pequeño y mi hermano mayorcito, él tenía su bicicleta y lo fuimos. Pues pasamos enfrente de un local donde vendían comida, yo me acuerdo. Y cuando yo voy con mi papá adelante, mi papá pasa de paso y viene mi hermanito atrás, no sé cómo, voltea a ver y mira al fondo que está mi mamá con otra persona, pues.
Con el amante.
Bueno, vino mi hermano y como pudo alcanzó a mi papá y le dijo, papá, ya está mi mamá, le dice. Entonces regresamos. Cuando regresamos, mi papá mira aquel cuadro, pues, que mi mamá estaba acompañada de otro hombre. Y aquel hombre un poco más de confianza de lo normal. Entonces mi papá notó muchas cosas. Vino mi papá, yo creo que se cegó, creo yo, por los celos. Y se dieron a golpes adentro del local, yo me acuerdo. Y lo sacaron afuera. Y afuera se armó aquel alboroto. Se armó y pues los desapartaron. Y mi papá, yo me acuerdo que se golpearon bastante. Y él sangraba mucho. Yo me acuerdo que sí lloraba por eso. Yo me asusté mucho. Pues fue ahí el momento donde mi papá y mi mamá se separan. Y ahí vengo yo y pues toma la decisión mi papá. En ese mismo instante fue que él me llevó.
Que se llevó.
Sí, entonces ya vino mi mamá, ya pues hizo los trámites como que él me había llevado, como que me había robado, pero no. Todo pasó así, entonces vino mi mamá, se le mete en la cabeza que ella quiere vender la casa y que se va para los Estados. Y ella se fue. Yo estoy viviendo con mi papá vive en un estado como de decepción, depresión, por todas las cosas que había pasado. Yo sufrí bastante con mi papá en el aspecto de que no tenía una vida cómoda como la puede tener cualquier niño y un papá responsable. Mi papá, según era su depresión, él no quería trabajar, él se sentía mal, o sea, no quería algo que lo mantuviera trabajando, nada. O sea, él pasaba como estresado, decepcionado. Yo no comía. Yo me acuerdo que con mi papá comíamos solamente tortilla de harina y café en la mañana. Y si podíamos, en la noche. Y si no se podía en la noche, hasta el siguiente día. Y sufrimos mucho, mucho. Sufrí bastante de hambre, de necesidades, de muchas cosas. Con mi papá solamente fui un año a la escuela porque él no podía. Yo me acuerdo que ahí se manejaba mucho el tema de la droga, se manejaba también secuestro, o sea, había muchas cosas, ahí solo se manejaba maldad. Entonces yo me fui criando con ese sistema, que el que es débil pues va a sufrir en la vida. Entonces fui agarrando amistades que no eran convenientes y empecé a probar ciertas drogas, pero yo me mantenía, no era uno que se diga adicto. Empecé por curiosidad con mis amigos y así me la estuve pasando así despacio. Pero cuando el tiempo transcurría, el señor de que se juntó con mi mamá, pues vino y me daba trabajo a mí también, porque él trabajaba de contratista. Él construía casas y me daba la oportunidad a mí, pero yo llegué a un tiempo que yo ya estaba muy cansado. O sea, apenas tenía como 14 años y él me ponía trabajos muy fuertes. Yo llegaba rendido a la casa y yo no aguantaba. Yo me acuerdo que iba a trabajar con dolor y pues mi mamá nunca me puso atención, nunca puso atención en mí, pues. Llegó un tiempo que yo le dije a mi mamá, yo ya no aguanto, mamá, yo no voy a seguir. Y así fue, dejé de trabajar. Después, el padrastro mío en ese entonces no le pareció. Entonces vino y le dijo, bueno, si no trabaja este muchacho, aquí no tiene derecho a comer. Entonces de ahí se volvió aquel problema en la casa. Yo vine, dejé de trabajar, me tomé unos días. Pero el señor no le gustaba que yo comiera en la casa, y lo peor, que vino mi mamá y también se puso de parte de él, ya no me daba ni comida. Le prohibió tanto que mi mamá no me daba comida. Mi mamá cocinaba en la casa, podía estar cocinando delante de mí, pero comida no me daba, porque como no trabajaba, o sea, yo me las arreglaba yo solo. Yo me acuerdo que yo compraba tal vez en la pulpería un pan o un refresco ahí o algo, yo veía cómo me alimentaba. Luego, pues, una vez ellos pasaban discutiendo mucho porque el hombre era alcohólico. Vino mi mamá también en su enojo, tomó unas cosas que él tenía en aquel entonces y las tomó, como decir tele, equipo de sonido. Uh-huh. Ella los agarró, según eran la furia que se tenían los dos, y mi mamá se le estrelló enfrente de él y él andaba tomado. Pues entonces yo miré eso, yo me salí y me senté enfrente de la casa. Afuera del portón. Entonces mi mamá hizo eso y en eso sale ella, porque el señor se encendió, se enojó mucho. Y a la hora llegada, pues yo estoy, no sé, yo escucho que mi mamá va como caminando, la volteo a ver, ella va de espalda y escucho los pasos atrás del hombre, y el hombre vino y le dijo, hoy sí te voy a matar y que me la vas a pagar por lo que has hecho. Pero todo esto yo no lo he visto. Cuando yo volteo a ver, él lleva una hacha en la mano. Cuando yo miro que el hombre agarra la hacha y va a mi mamá de espalda, yo no sé en qué momentos, en segundos, yo me levanté y me balancé sobre aquel hombre. Y yo me acuerdo que le di de golpes y le di con todo, pues, con todo lo que tenía. Y yo creo que saqué fuerzas de donde no tenía. Y lo más triste del caso es que nos hacen una rueda y en esa rueda están todos mis amigos, todos los que... en los que yo confiaba, todos los disque éramos panas, como les decimos nosotros. Yo pensé que ellos me iban a decir, no, te vamos a ayudar con esto, no, y a la hora llegada ellos se burlaban, más bien ellos me volteaban a ver a mí, volteaban a ver al señor y se burlaban. En aquellos entonces se hacía un pacto de que si golpeaba a un amigo, o sea, era como que lo golpeaba todo. Y entonces yo me admiré y dije, estos no son amigos. ¿Y en qué estaba pensando? Yo podía haber llegado hasta dar la vida por ellos. Porque yo me acuerdo que en aquellos tiempos las cosas eran un poco violentas. Entonces vino él, se apartó de mí, en lo que yo estoy peleando con los amigos de él, porque hasta con ellos me agarré. Volteo a ver así, miro cuando empuja a mi mamá. Y ahí fue donde yo me perdí. Y yo me acuerdo que lo arrastré en un... que había un cerco de alambres de púas, lo guindé ahí. Y aún así le estaba dando hasta que me lo quitaron, porque si no me lo quitan, no sé qué hubiera pasado. Pues el hombre se fue y al siguiente día viene mi mamá y me dice, hijo, te tengo que confesar algo. Y le digo, ¿qué pasó, mamá? Me dice, mira, que este señor anoche me dijo de que a vos te iba a matar, me dice, porque por lo que le habías hecho, me dice, porque lo habías dejado así todo golpeado, pero es mejor que te fueras. Ya, yo me acuerdo que agarré mi mochila y agarré dos mudaditas, me acuerdo, y me fui. Yo me acuerdo que yo dije que hubiera sido donde mi papá, no hubiera hacer nada, porque ya me había hecho mucho daño, ya yo no lo quería a él. Y más de repente viene mi mamá y me demuestra también lo mismo. Yo me voy llorando por todo el camino. Yo me acuerdo que caminé por la línea del tren y esperé bus y dije, yo no voy a hacer nada de mi papá. Yo me acuerdo que llegué a una casa donde una tía, y la primera noche que yo llegué, pensé que yo estaba alegre, pues digo, aquí voy a quedarme. Y lo primero que hizo esa persona, una tía mía, había un cuarto donde dormían unos como animales ahí, y era de tierra, y solo me acuerdo que me dio una cobija y me tiró así, pues, como perro, como cualquier animal, pues. Entonces yo dije, no, yo no estoy haciendo nada aquí. Yo entonces empiezo a decidir hacer mi vida ya no como un niño de hogar, ya empiezo a agarrar la calle. Fue entonces cuando ya empecé a agarrar la droga, es cuando ya me convierto en un consumidor frecuente, ya me convierto en adicto, empiezo a agarrar adicción al alcohol, y era lo único que me mantenía despejado, porque yo decía en mi mente, siempre lo decía, si yo no le importo a mi papá y a mi mamá, ¿quién le voy a importar? ¿Quién va a quererme así? Si no me quieren ellos dos, ¿quién me va a querer?
Entonces marcó mucho esa parte de que su mamá prefirió a su padrastro, corriéndolo de la casa a usted para quedarse a vivir con él, y también el hecho de que su papá prefirió comprarle los estrenos que usted anhelaba en aquel momento a las que no eran sus verdaderas hijas, despreciándolo a usted y no dándole esa oportunidad también que usted quería.
Así es, sí.
Eso le creó odio en su corazón hacia sus padres.
Ahí empecé a conocer el rencor, el odio, la amargura. Cuando yo vengo y yo ya no sentía amor por nada, la verdad que yo me sentía que no era amado por nadie. Aún desconocía el amor de Cristo. En aquel entonces existía, se llamaban clicas. Era una pandilla de jóvenes que no eran pandilleros, ¿cómo le digo? Estables. O sea, era de que si usted venía y salía con un amigo y le decía, mira, aquí hagamos un asalto aquí, o mira, tal persona me está pagando para que le vaya a hacer daño a tal persona. Entonces yo me empiezo a relacionar con gente así. Es más, llegué a relacionarme con personas fuertes en el narcotráfico. Es más, yo salía a las discos con ellos, andaba con ellos, y yo me acuerdo que, o sea, mi mente era solo andar perdido, pues. Si alguien me hacía mala cara, yo sentía que me estaba viendo mal, yo lo iba y lo encaraba porque me sentía valiente, pues yo le perdí miedo a todo. Y empieza qué adicción, eso lo vuelve a uno loco, o sea, uno tiene que ver, ya puede ser amigo.
¿En qué momento usted toca fondo, Germán?
Yo me acuerdo que armamos una banda tan silenciosa y tan eficaz que yo me acuerdo que no usábamos ni armas para hacer un atraco. Yo hasta ahora lo confieso públicamente, pero como le digo, no lo movíamos por 5,000 lempiras o algo, o sea, tenía que haber mínimo 60,000 lempiras para que los moviéramos. Pues armamos una banda, el último golpe que hicimos, sin hacer heridos, sin nada de heridos, sin hacer... no usábamos armas, o sea, éramos una estructura que estábamos bien, bien dedicados. Cuando yo siento que estoy haciendo mal, cuando ya siento que las cosas cambian, cuando andan esos escuadrones, o sea, ya están mencionando ciertas personas, yo no me daba a conocer mucho porque era bien... O sea, era eficaz en cada paso que daba, no dejaba huella ni nada.
¿El monto de lo que hicieron
El último atraco que hicimos, yo me acuerdo que fue de 168,000 lempiras. No hubo heridos, no hubo daños, no hubo nada, no hubo testigos, no hubo nada. O sea, era una estructura que manejábamos a pura mentalidad, a pura información. Un descuido, aprovechábamos. O sea, éramos muy eficaces, pero en eso pues ya la policía siempre anda sobre la pista. Pero yo ya sentía que yo, si no iba a terminar en una cárcel, iba a terminar en un cementerio.
¿Tocó fondo de esta manera, sintiendo prácticamente o que le llegaba el momento de caer preso o de que le tocara la muerte? Hoy Germán Edgardo Ortiz nos ha compartido la primera parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8, programa de testimonios basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, donde la palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy está aquí con nosotros Germán Edgardo Ortiz Rodríguez, nuestro invitado. Viene de un hogar desintegrado, sus padres se separaron cuando él tenía 5 años, como nos ha comentado. Germán, debido a esto, se fue a vivir con su papá. Su mamá lo denunció al padre de Germán porque se lo había supuestamente robado. Y vivieron una disputa ambos por Germán. Esto provocó una confusión en él, a tal grado que buscó las drogas como una salida. Su vida fue un calvario total, ya que su madre prefería a su padrastro que a él, y era su hijo, ya que, como él nos ha contado hoy, fue corrido por su propia madre. Eso nos ha contado en la primera parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 28. Le motivo para que usted esté pendiente de este programa, que estará llegando a su segunda parte, e invite a sus amigos a que no se pierdan Gracia 28, este programa de testimonio. Vamos a unos comerciales, ya retornamos aquí en Gracia 28.
Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 28. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Logos FM 104.9, declarando el bien de Dios sobre Honduras y las naciones.
El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo.
Abuela, ¿qué está haciendo?
Ay, mi nietecito. Pues aquí buscando la radio, esa que dicen que tiene todo.
¡Esa es Logos FM!
No te compliques buscando tantas opciones en tu dial. En Logos FM 104.9 tenemos todo lo que quieres escuchar. Música. Mensaje. Entretenimiento.
Y hoy vamos a cocinar aquí en
información.
Muchas gracias, doctor.
Logos FM 104.9 lo tiene todo. Por eso somos una radio diferente.
¡Ay, qué bonito! Me gusta esa radio.
La gracia de Dios no tiene límites. Continuamos con la segunda parte de Gracia 28.
Ya de regreso en su programa Gracia 28, programa de testimonios, programa que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar su vida independientemente de lo que esté pasando. Gracia 28 es un programa que está basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestro invitado hoy nos ha relatado lo duro y lo difícil que fue vivir esa etapa con sus padres separados, buscando como solución y para llenar ese vacío la droga, preferencia de su madre por su padrastro y su padre por los hijos que no eran de él, como hoy nos ha dicho. Eso creó en él odio, un rencor hacia sus padres, que llegó a tal momento de pensar que la vida no tenía sentido y estuvo a punto de quitarse la vida tomando esa terrible decisión. Pero hoy nos va a relatar la segunda parte de este impactante testimonio. Le invito para que se quede con nosotros aquí en Gracia 28. Es momento de disfrutar de un tema musical y ya retornamos.
Sé que te he fallado tanto y que me he alejado de tu corazón. Que anhelas cada madrugada, aunque sea un instante de mi adoración. Sé que estoy lejos de casa, pero no me olvido de tu gran amor. Sé que anhelas abrazarme y decirme lo que hay en tu corazón. Sé que te necesito, sé que no puedo más. Tengo rotas las alas, ya no puedo volar. Abrázame, quiero sentir el calor que sueles dar. No tengo más a dónde ir, necesito de tu amor. Aunque sea un instante, quiero verte y amarte, quiero estar cerca de ti. Sé que no merezco el aire, que en tu presencia puedo respirar. Y sé que mi vida termina si tú no llegas, si tú no estás. Extraño esa mirada tierna cuando me acercaba después de fallar. Extraño cuando me abrazabas y en tu pecho podía descansar. Sé que te necesito, sé que no puedo más. Tengo rotas las alas, ya no puedo volar. Abrázame, quiero sentir el calor que sueles dar. No tengo más a dónde ir, necesito de tu amor. Aunque sea un instante, quiero verte y amarte, quiero estar cerca de ti. Quiero sentir el calor que sueles dar. No tengo más a dónde ir, necesito de tu amor. Aunque sea un instante, quiero verte y amarte, quiero estar cerca de ti. Abrázame, quiero sentir el calor que sueles dar. No tengo más a dónde ir, necesito de tu amor. Aunque sea un instante, quiero verte y amarte, quiero estar cerca de ti.
Hombres de valor.
Ya de regreso en su programa Gracias 28, espero haya disfrutado de ese muy buen tema musical que hoy hemos compartido con cada uno de ustedes. Llegó el momento de conocer el desenlace del testimonio, de cómo llegó a conocer a Cristo, cómo nuestro invitado Germán Edgardo Ortiz logró superar ese odio, el rencor que sentía hacia sus padres y esa situación dura de confusión en él. ¿Cómo logró superarla? Usted escuchará con luz y detalles hoy este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8. Germán, relátenos en este momento cómo fue en sí el desenlace. ¿Qué pasó luego de que usted se encuentre en esa situación de que está a punto de caer preso o de que le puedan quitar la vida?
Le llegan los rumores que andan el Escuadrón de la Muerte. Empiezan a aparecer ya mis amigos muertos. La mayoría de mis amigos con los que yo agarré después amistades que no me convenían, la mayoría están muertos. Poca cantidad de amigos están presos. Y cuando se llega el rumor que al siguiente día había un muerto, enterrábamos un amigo, al siguiente día había otro amigo. Entonces voy viendo toda esa situación. Entonces digo yo de aquí hay dos cosas: o me matan o me llevan preso. Igual si yo hubiera caído preso también me hubieran matado, porque adentro había mucha gente que yo le había hecho daños a sus familiares aquí afuera, y había mucha gente, familiares pues, que yo sé que me estaban esperando allá, sea como sea. Entonces yo lo que hice, pues tomé la decisión de irme, huí. Y en aquel entonces conocí mi primera pareja. Déjeme decirle que ella no tuvimos mucho tiempo porque no era una relación estable. Yo tenía muchos problemas, entonces decidí apartarme de ella y seguí mi camino. Seguí pues buscando una manera diferente de sobrevivir, ya un poco no muy de la manera criminal, ya un poco más tranquila. Y en eso pues conozco ahora a mi actual esposa. Magda Lizeth Ramos, la conozco y pues tomo la decisión de tomar con ella, de formar un hogar. Yo ya siento que ya solo no podía estar, entonces yo me acuerdo que ella pues empezamos desde abajo. Yo me acuerdo que yo era de mochila a lomo, como le dicen. Yo no tenía cosas, yo siempre andaba una mochila y dos mudadas. Estaba aquí hoy, ya mañana podía estar en otro lado. No tenía paz, pues en eso conocí a mi actual esposa. Yo me fui de aquí de San Pedro, lo fuimos a vivir a Villanueva, conseguí un trabajo allá. Decidí pues a ver, de ganarme la vida honradamente. Y gracias a Dios pues fui despacio, nos costó porque empezamos desde abajo. Empezamos pues solamente con mi ropa y ella con su ropa. Y pues poco a poco fuimos haciendo nuestras cositas despacio. Y con el tiempo pues se nos da una oportunidad aquí en la colonia en la que vivimos actualmente, de conseguir un pequeño solar. Pues lo dan el solar y como pude yo, hice mi casita así de zinc, de cartón, de nylon. Pues para mí era costumbre pues, porque toda la vida había vivido miseria. Entonces ya con el tiempo pues viene mi primera hija, la mayor. Pues casi no me asimilaba mucho que ella viviera ahí, porque una, cuando llovía, yo me acuerdo que con mi esposa corríamos, pues teníamos unos lazos ya listos para amarrar el zinc, porque el viento se llevaba las láminas de zinc. Yo me acuerdo que amarrábamos el zinc y cuando llovía, pues toda la casa tenía goteras. El único lugar que no había goteras era en la cama. Aún así en la cama, como a mitad de la cama, habían unas dos goteras. Ya dormíamos un poco más apretados. El nacimiento de mi hija pues viene a cambiar mi modo de pensar. Ya viene a tranquilizarme, ya no pienso, ya empiezo a sentir aquel amor, pues que cuando nace mi hija le pongo amor a mi hija. Es más, yo me acuerdo que mi actual esposa, yo no le tenía amor. O sea, yo le dije a ella, no, mira, vos si estás conmigo querés, si no, pues solo decime y los dejamos. Pero cuando nace mi hija, mi mente cambió rápido, o sea, cambió mucho de mí. Y más con el tiempo estuvimos viviendo así en mi casa, todo miserable. Yo me acuerdo que yo trabajaba y no era porque yo estaba acostumbrado, sino porque el dinero no me ajustaba. O sea, no comía tranquilo, vivía, o sea, yo no, como le digo, no podía comerme un bocado si no estaba enojado, amargado. O sea, vivía con aquel rencor, aquel odio.
Por la misma situación que vivía de pobreza.
Así es, yo venía y reconocía, yo decía, puchica, después de hacer tanto daño, digo yo, es posible que Dios me esté castigando por las cosas que he hecho. Y en eso se viene mi segundo hijo, el menor. Ahí ya cambia la cosa diferente. Y ahí yo empiezo a decir, yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo que yo pasé. Vivir en miseria, vivir en así pues, sufriendo. Entonces fue tanto ya después que una vez se vino un huracán. Yo me acuerdo que nosotros amarramos el zinc hasta el doble con lo que amarrábamos siempre. Y se vino un gran huracán que se lo llenó, el agua lo llegaba hasta las rodillas. Y yo me acuerdo que yo miré a mi hijo tierno y a mi hija ahí en la cama, porque cómo los poníamos en el suelo. Y yo vine y le dije, es cuando yo vengo y empiezo a decir, bueno, yo ya no tenía más salida. Yo sentía que no tenía ninguna salida. A mí me hablaban de Dios, me decían que Dios era amor, pero la verdad que yo no quería conocerlo. Nunca puse de mi parte en querer conocerlo. Pues entonces, cuando yo vengo, yo miro esta situación. Yo miro a mis hijos, miro a mi esposa. Todos estábamos, yo me acuerdo que mojados, porque hasta escarbábamos hoyos para que el agua agarrara para otro lado. Yo vine y le dije, Señor. Yo volteé a ver arriba y le dije, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú dices que nos amas y permites que esto pase? Pero con la misma le dije, Señor, yo te pido misericordia. Así como tú dices que eres nuestro Padre, que tomes conciencia. Digo, que mire mi situación, Señor, que yo como padre también sufro por mis hijos. Entonces vino aquello, entonces dije yo, bueno, voy a clamar a Dios. Que sea Dios haciendo, pues, si Él existe, porque la verdad no había creído en Él, había encontrado el odio, como le digo, no, estaba muy apartado de él. Cuando yo vengo y esa noche yo me acuerdo que yo le clamé a Dios. Yo le dije, Señor, yo no te pido riquezas, no te pido grandezas ni nada. Yo solo quiero un techo digno para mis hijos. Yo sé que no he sido lo mejor, yo sé que no he sido una persona de bien. Sé que he sido malo, pero no importa que no me perdones, porque aún yo no sabía que Dios perdonaba. Yo, nadie me había hablado de eso. Entonces vengo yo y ese mismo rato le clamé a Dios yo solo y le dije, Señor, para mí ahorita tú eres mi padre. Yo te ruego que cumplas mi sueño y quieras hacerle un techo digno a mis hijos, unas paredes dignas en las que ellos puedan vivir. Me acosté a dormir. Al siguiente día yo a buena mañana me levanté. Yo me estaba bañando y para mí era algo raro, pues, porque yo orando y yo me estaba bañando y yo decía, Señor, gracias por este día. Y esas palabras donde nunca habían salido de mi mente ni de nada. Pero aún así yo empezaba a reconocer a Dios por todas las cosas que Él hace. Y cuando menos me lo esperé, donde trabajaba, pues me dicen, mire que se va a acabar el contrato. Ya usted ya no va a poder laborar para nosotros. Cuando a mí me viene esa noticia, yo me puse triste porque dije yo, ¿cómo voy a hacer mi casa sin un trabajo? ¿Cómo voy a construir lo que yo quiero, un techo digno para mis hijos, si no tengo ingresos? Entonces yo sentí que todo se me derrumbaba nuevamente. En eso pues la empresa toma la decisión y me dice, bueno, hemos tomado la decisión de poder bonificarle por su trabajo, me dice. La cantidad de 35,000 lempiras, me. Cuando yo vengo y escucho 35,000 lempiras, yo sentí que volaba, hermano. Yo sentí, digo yo, nada, están bromeando, dije yo. No, esto no puede ser cierto. Y entonces caía la realidad en cuestión de segundos. Y digo yo, no, pero solo me faltan 5,000 lempiras para los 40,000 lempiras, digo yo. Y digo yo, pero ¿cómo voy a hacer? Y entonces, en ese instante, hermano, yo siento una persona que está al lado mío. Yo no la veo, pero yo siento una presencia. Yo siento aquel gigante a la par de mí. Y me dice, pedile los 40, man. Y entonces yo no podía voltearlo a ver. Yo siento aquel gigante a la par de mí. ¿Y esto qué es? Dije yo. O sea, había experimentado. Estaba experimentando una nueva cosa en mi vida. Entonces vengo yo y le digo, disculpe, licenciado, le digo yo. Crea, no es porque yo me quiera pasar de listo, pero yo ocupo 40,000 lempiras, le digo. ¿Cree que me puede solucionar? Y vino el licenciado y me quedó viendo y se rió y me dice, no, hombre, no puedo, me dije. ¿Cómo te voy a dar 40,000 lempiras? Me toca darle a los demás, me dice, que trabajan ahí tus compañeros, me dice. No puedo, me dice, 35,000 lempiras es lo que te puedo dar, me dice. Bueno, no yo, la empresa. Bueno, ok, le digo yo. Entonces, con la misma, yo me relajo y él está haciendo ahí. Entonces, vuelve la voz, el que yo siento aquello que está a la par de mí. Y me dice, vuélvele a decir que te dé 40,000 lempiras. Y entonces yo en mi mente le digo, no van a querer. Te digo que le volvás a pedirme. Entonces yo vengo y me le paro otra vez, pero yo me le fui así en seco. Y le digo, yo ocupo 40,000 lempiras. No sé cómo va a ser, pero yo ocupo 40,000 lempiras, licenciado. Discúlpenme. Entonces él me quedó viendo y se quedó viendo con la abogada que estaba allá a la par de él y me dice, dale pues, está bien. Apuntale ahí, anotale a él 40,000 lempiras. Y yo digo, Señor, tú estás conmigo, dije yo en ese ratito. Yo sé que tú estás conmigo, yo me sentí en las nubes, yo me acuerdo que sí, me dije, vuelva el otro mes, le va a tener el cheque. Yo me acuerdo que alegre, yo salí contento, pues regresé a mi casa. Pasó el mes y sí, fui a la oficina y me dieron los 40,000 lempiras. Cuando yo vengo, yo me acuerdo que me dan un cheque, fue un sábado en la tarde, yo me voy al banco. Todos los bancos estaban cerrados, el único banco que estaba abierto, me dijeron, eran allá por Armenta. Hermano, yo agarro la moto, yo voy pero descolgado, como dicen, y llego a cambiar el cheque. Y yo me acuerdo que la cajera me decía, miren que tenemos planes de esto, tenemos planes de seguro. No, le digo yo, cámbienme el cheque y denme el dinero que ya me voy. Yo me acuerdo que me dan el dinero, hermano, y yo agarro aquella moto en la calle, yo iba haciendo el zigzag de lo alegre que iba. Yo iba hasta sin manos de la moto, gritando como loco. Y yo decía, Cristo, tú puedes, tú eres grande. Y yo iba alabando a Dios en todo el camino, hermano. Para mí esa fue la primera experiencia en la que yo sentía que Dios existe, pues, que Dios es grande y maravilloso, que para Él no hay nada imposible. Mi esposa empezó a perseverar en la iglesia que vamos. ella me decía, amor, vamos a la iglesia, que mira, que vos sabes que el poder de Dios es grande. Y yo le decía, no, pero yo le estoy cumpliendo a Dios, no le estoy fallando, le digo yo, y también ya no peco, le digo, ya no hago maldades. Y me dice ella, no, pero vamos. Y así estuvo bastante tiempo. El pastor de mi iglesia me visitaba y yo era duro, hermano, porque yo decía que había hecho mucho daño y yo pensaba que no existía el perdón de Dios. O sea, yo me sentía condenado. O sea, yo decía, me voy para el infierno por las cosas que he hecho. Pero en un momento llegado, me convence el pastor y mi mujer y me voy a la iglesia. Voy al primer día, hermano, lo voy a ser sincero, no sentí nada. Yo sentía pena, hasta para aplaudir. Yo sentía que todos los ojos estaban sobre mí. Digo yo, no, yo no encajo en la iglesia. Pero mire, hermano, como al cuarto día, yo llego a la iglesia, yo llego como a no sé, me había pasado unas cuestiones ahí, yo llego amargado. Una noche anterior yo oía voces del enemigo que me decían, vos no vales nada, vos no servís para nada, ¿dónde están tus amigos? Vos no tenés amigos, tu mamá y tu papá nunca te han querido. Llegaron esos pensamientos donde yo ya los iba olvidando. Pero como estaba yendo a la iglesia, vengo yo y le digo, a las 3 de la mañana, yo no me dejaba dormir. Le digo yo, mira, así, yo me acuerdo que yo me paré y le dije todavía a la voz, yo no puedo tener amigos, le digo, porque la verdad ya no lo necesito, le digo. Yo tengo un amigo que ese sí me ha demostrado que es fiel y verdadero, le digo. Y ese se llama Jesucristo, le digo, el que murió por la que murió en la cruz por mí y por todos nosotros, le digo yo. Él es mi amigo y él es mi amigo fiel y yo sé que él ha estado conmigo siempre, toda la vida y nunca me va a abandonar. Era novato yo y yo me acuerdo que yo vine, solo dije esas palabras y me acosté y me dormí, hermano. Solo así, solo puse la cabeza mal y un sueño profundo y me desperté el siguiente día amargado, no sé por qué. Bueno, que hasta con mi doña íbamos peleando por el camino porque íbamos a la iglesia. Ya cuando yo llego a la iglesia, entrando a la puerta de la iglesia, yo siento que llevo un refrigerador de esos grandes en la espalda. Aquel peso en mi espalda, yo digo, ¿qué es esto? Y me siento en las últimas sillas. Empieza el hermano a dirigir un culto, el hermano David. Cuando él empieza a dirigir, viene la sección de la alabanza, de los coros. Mira, hermano, cuando yo empiezo a escuchar el primer coro, yo no me sé el coro ni nada. Yo empiezo a sentir aquella fuerza en mi cuerpo. Yo empiezo a sentir aquello que me... Como cuando cuando un padre agarra a su hijo y lo empieza a acariciar y a decirle, tranquilo, tranquilo, hijo, no te preocupes. Yo siento aquella satisfacción, yo siento aquel gozo, yo siento aquella paz. Cuando de repente, hermano, están en alabanza, yo me acuerdo que yo estaba derramando lágrimas, pero lágrimas a chorro. Yo estaba llorando y yo sentía que mi cuerpo no lo aguantaba. Yo me acuerdo que esa noche, hermano, todo el culto, el Señor me estuvo limpiando. Yo sé que Él me sacudió, me pegó una sacudida, ¿sabes? Yo dije, Señor, yo creo en el Espíritu Santo. Y cada vez que iba al culto, más gozo. Y
ahí fue donde usted aceptó al Señor.
Ahí, esa noche, cuando le digo que el Señor me sacudió, yo nunca le había llorado, hermano. Cuando yo de repente miro mis lágrimas y viene aquí a vos y me dice, no, pero vos sos varón, vos no tenés que llorar. Y le digo, ¿cuál? No voy a llorar si le estoy llorando a Dios, le dije yo. Y solo cerré mis ojos y era lagrimero, hermano. Y ahí dije yo, soy libre. Desde ahí, hermano, gracias a Dios, no he dejado de congregarme. Fui aprendiendo, he aprendido mucho en mi iglesia, me han preparado los hermanos, y he conocido a Cristo despacio, pero con gran gozo.
Hoy es una nueva persona.
Hoy, gracias a Dios, soy transformado, soy un nuevo hombre. Dice la palabra de Dios que uno dije que deja de ser aquello viejo, ahora uno es nuevo. Dios me ha perdonado y Él sabe que yo he venido con un corazón humillado ante Él y me he declarado hijo de Él ya. Yo ya me siento libre, hermano. El pastor Federico Silva, esa persona pues es gran influencia para mí, porque si no hubiera sido por la ayuda de Él, yo no hubiera estado, no hubiera conocido nunca de Dios, ¿no?
Lo saludamos, pastor, en este momento. Sé que está escuchando este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8. ¿Han escuchado el desenlace de este impactante testimonio que hoy nos ha compartido nuestro invitado Germán Edgardo Ortiz Rodríguez? y nos ha relatado ese momento en que se encontró con Jesucristo, de qué manera Él cambió ese odio, ese rencor, esa necesidad, ese vacío que sentía, que no lo podía llenar la droga, la bebida, pero cómo Dios llegó a establecerse en su corazón, porque Él empezó a creer en Él, y de esta manera el cambio fue tan radical que hoy es una nueva persona. Muy bien, mi estimado Germán, llegó el momento de que usted pueda orar por las personas que nos están escuchando. Haga la oración de fe por ellos. Quizás hay alguien que dice, yo quiero darle la oportunidad a Dios para que cambie mi vida. Puede orar en este momento.
Si tú estás pasando por lo mismo, quiero que, si lo aceptas de corazón, pues quiero que repitas conmigo esta oración. Padre, te agradezco por lo grande y maravilloso que tú eres, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú, Padre, limpiando cada día, Señor. Y que seas tú, Padre, glorificado. Te exaltamos, Señor, te amamos. Y espero de ti, Señor, que tengas misericordia de mi vida, de todo lo que he hecho, Señor. Te pido perdón, Padre, por todas las cosas que he hecho. Te pido perdón, Padre, que sé que no soy perfecto, Señor, que cometo errores. Que seas tú, Señor, escribiéndome ahí en ese libro de la vida. Que seas tú, Padre, permitiéndome la oportunidad de ser perdonado. Que yo sé que tú has venido a dar la vida por nosotros, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Perdóname mis malas acciones. Perdóname mi mal comportamiento. Ayúdame, Padre, cada día, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.
Si tú hiciste esta oración, quiero darte la bienvenida al mejor camino, al camino de los vencedores, al camino de los que tenemos un Padre que nos da fuerza, que nos lleva de victoria en victoria. Y ¿sabes qué? Nos gustaría que nos escribieras un mensaje, ya sea un mensaje normal o vía WhatsApp, reportándonos y diciendo, yo he aceptado al Señor Jesucristo como mi Salvador. Y también nos puedes comentar de qué manera este testimonio ha impactado tu vida. Y con gusto estaremos respondiendo. Y si deseas llamar también, estamos disponibles para escucharte. Y el número es el 98-95-33-54. Repito el número, 98-95-33-54. Ese mismo número está disponible para que tú nos puedas llamar y decirnos, yo quiero contar mi testimonio. Y por supuesto, serás nuestro próximo invitado aquí en Gracia 2.8. Muy bien, Germán, es momento para que yo pueda realizarle una serie de 15 preguntas express y usted pueda responderme con la primera palabra que se le venga a la mente. Jesucristo.
Vida eterna.
Gracia.
La gracia que Dios tiene sobre nosotros.
Iglesia.
Lugar santo.
Oración.
Comunicación con el Padre directamente.
Fe.
La única esperanza.
Biblia.
El libro de la vida.
Familia.
Primordial.
Un lugar.
Roatán.
Una comida.
Pollo con tajada.
Un libro.
La Biblia.
Satanás.
Enemigo.
Pecado.
Condenación.
Infierno.
Lugar de tormento.
¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Allá en su gloria.
¿Dónde iremos si no queremos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Al lago de fuego.
Muy bien, gracias Germán por haber aceptado nuestra invitación y por contarnos ese impactante testimonio aquí en Gracia 2.8. No me cabe duda de que muchas vidas han aceptado al Señor Jesucristo al escuchar su testimonio y al identificarse con Él. Gracias por haber venido aquí a nuestros estudios. Un placer haberlo tenido con nosotros.
Gracias, les agradezco a ustedes, primeramente a Dios y pues la oportunidad que ustedes me han dado.
Han escuchado a Germán Edgardo Ortiz aquí en Gracia 2.8 a través de esta estación radial. Y ya estamos en la parte final de Gracia 2.8. Le invito a que nos pueda sintonizar siempre a este mismo horario para que usted pueda seguir siendo impactado a través de estos testimonios que nos comparten nuestros invitados. Es así como llegamos al final de Gracia 2.8, diciéndoles que Gracia 2.8 está basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias por habernos escuchado, muchas bendiciones para ustedes, se despide Adolfo Pineda, esto fue Gracia 2.8.
Esto fue Gracia 2.8, el programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2:8. Gracia 2:8.